estar informado.
Paco González, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, querido Paco? Oye, el Madrid muy serio, ¿eh?
A mí me gustó mucho. Bueno, en deportes, también en deportes seguimos siendo un país raro. Ya ves que mezclamos equipos magníficos con líos magníficos también. Claro. De líos extraordinarios tenemos ahora lo de Villar, la sanción que va a caer, que va a ser, al parecer, multa. Y esa denuncia de un supuesto juez de línea que habría recibido presiones para el Madrid-Barça.
Sí, pero no dice de quién, aunque sí dice a favor de quién, ¿no?, en teoría.
Sí, que tiene que perjudicar al Barça, pero claro, es que dice que 2 meses antes del partido se llama a varios jueces de línea, oye, que si te toca este partido, será un poco estrafalario, ¿no? Si se hace la trampa, no creo que sea llamar a todos, oye, que si os toca. Bueno, mezclando esos líos con los partidos, que ayer el Sevilla jugó muy bien y mereció ganar en un partidazo en el campo de Manchester City, el Atleti goleó y se puso líder, y para mí el Madrid, ante el rival más difícil, el mejor partido de la temporada.
Uh-huh. Bueno, veremos. El Atleti de tacón, porque eso era de tacón fácil, y mala suerte del Sevilla en el último minuto, me cachis.
Si es que lo de la Astana suena más a ciclismo. Encima vino con juveniles y dejó 8 titulares porque se juega la Liga de Kazajistán este fin de semana. Pero bueno, marcaron goles por lo menos los que no suelen marcarlos: Oliver, Saúl, de tacón, Jackson, pues mira qué bien. Y lo de Sevilla fue mala suerte, porque es que perder en el 91 un partido que había tenido un palo y 1000 ocasiones de gol que lo hubiera dejado.
Hubo algunos cambios ahí que me recordaron los que hizo Benítez el otro día cuando quitó a Benzema.
¿No te gustó quitar a Kroplyan que metiera a otro centrocampista defensivo, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que ahí, hombre, visto el resultado, parece un error.
Pero fue más producto, yo creo, de la mala leche que la consecuencia del cambio. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay que ganarle ahora en la vuelta y ya está.
Me alegro de saludarte, Paco.
Un beso.
Adiós, 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 adiós. Astenori tiene un mensaje para nosotros.
Además, un mensaje, y aunque yo no soy de consejos, pero cuando estés cansado, decaído, sin energía, necesitas una ayuda, un consejo, un mensaje, confía en Astenolit. Astenolit te ayuda a recuperarte rápidamente, porque con solo una toma de Astenolit al día, pues lo vas a notar, y ahora también en viales bebibles. Y que el cansancio no te pare. Astenolit. Y para que lo pidas bien, Astenolit, terminado en té.
Está aquí Inocencio Arias, Ambassador. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Ha sido visto Ramón Pérez Maura, no sé por dónde, pero ha sido visto. Buenos días.
Aquí mismo, rodeado de estos dos grandes colegas.
Ah, caramba. Luego sé que te vas a no sé dónde, porque te mueves más que los precios.
Bueno, no me voy muy lejos, me voy de la Copa al Hotel Ritz, que está aquí al lado. Que voy a ir corriendo cuando terminemos.
Eso es. ¿Alguno de los tres sois amigos de Joe Biden?
Pues no, a mí me cae muy bien.
De infancia, sí.
Yo hablé una vez con él, pero bueno, en un grupito. Pero caerme me cae muy bien, aunque no sea amigo suyo.
Y fíjate que algunos demócratas decían es la esperanza de verdad del Partido Demócrata más que Hillary. Pero se quitó de en medio para no perjudicar a Hillary, ¿es así?
Bueno, yo creo, más que para no perjudicar a Hillary, porque la cosa cambió radicalmente la semana pasada. La campaña de Hillary ha avanzado de forma desigual y quizá no tan siendo una líder tan clara como esperaban en sus propias filas. Y la semana pasada, en el debate que ya comentamos el jueves pasado, en el debate de la semana pasada, aquello dio un cambio radical, entre otras cosas porque el rival que tenía enfrente es muy pobre, es un tipo de una izquierda muy radical para Estados Unidos, y eso no era un candidato viable. Y ella ganó ese debate de una forma incontestable, muy contundente. Eso a Biden sí que le ponía en una situación más difícil, porque a él le estaban buscando otros de su partido porque creían que ante la floja campaña de Hillary él podía ser un tipo que unificara y que hiciera una campaña mejor que la que estaba haciendo ella, y eso la semana pasada ya cambió.
Yo creo que además él debe tener una salud un tanto, bueno, no lo suficientemente fuerte ni completa como para poder aguantar el estrés, la presión de una campaña y sobre todo de unos caucus, de unas primarias que son complicadas y que te exigen un esfuerzo, viajar por un país como Estados Unidos, que son muchos miles de kilómetros, y luego además yo no sé cómo andaría de cuartos, ¿no? Porque bueno, hemos visto que hay varias razones por las cuales bueno, la recaudación que tenía en previsión Joe Biden quizá no alcanzaba el dinero suficiente como para poder afrontar esa carrera.
Bueno, pues quitamos a Biden de medio.
Puede ir de ticket, a lo mejor.
Hay otra razón. A él le afecta bastante la muerte de cáncer de su hijo,
sí.
Que tenía 42 o 43 años. Esto le ha hecho perder un tiempo precioso porque creo que fue un mazazo para él y para su mujer enorme, como es comprensible. Y esto le ha hecho perder un tiempo precioso que se ha dado cuenta, ha pensado que ahora reunir el dinero le iba a ser complicado. En Estados Unidos, sin dinero, pues con poco dinero puedes hacer la campaña, pero sin dinero es absolutamente imposible. Sí, sí. Y él además es una persona muy, muy clara, muy franca, y no solo es que le costaba trabajo reunir dinero, sino que es que no tiene el cuerpo para reunir dinero. Es de esos políticos que esto de estar llamando a las puertas de los millonarios o a las puertas de hacer un llamamiento para que la gente le mande $25 y tal, es algo que no le va. Y es una persona lamentable, porque en mi opinión, de los tres en liza, Hillary, Biden y Sanders, por una razón o por otra, a mí era el que me gustaba. Hillary es muy buena política, pero como hemos dicho aquí ya el otro día, es una persona que no tiene la confianza de la gente. La gente piensa que es una trapisondista y una chapucera, mientras que de Biden eso no se puede decir. Y el otro señor, Sanders, que no es ni trapisondista ni chapucero, pues como ha dicho Ramón, tiene unas posturas de izquierda que en Estados Unidos te pueden hacer destacar, pero no hacer presidente.
No. Están los americanos un poco moscas con la visita del presidente chino al Reino Unido y sobre todo con el despliegue, bueno...
No son los americanos, no son los americanos.
Bueno, pero, hay razones para ello, ¿eh?
Sí, pero bueno, que los británicos le han dicho pase lo que usted quiera, pida lo que quiera, que aquí estamos nosotros, ¿no?
Es que viene con un, entre otros cheques, aparte de los 100... acuerdos de cooperación en diversos sectores, lo comentábamos Ramón y yo antes de empezar, viene con 42.000 millones de dólares de inversión y sobre todo en un sector absolutamente estratégico como es la energía nuclear. Va a construir, es la primera central nuclear que se va a construir en el Reino Unido con patente china. Entonces yo creo que los chinos están entrando en una serie de sectores ya muy, muy, muy delicados, estratégicos, y claro, desde Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, desde Europa, que donde además el señor Cameron, el primer ministro, con mayoría absoluta, está organizando el famoso referéndum de salida o entrada de la Unión Europea, pues ahora mismo todo el mundo está mirando hacia Londres con cierta incertidumbre, por no decir con cierto mosqueo, ¿no?
Estas cifras que daba Javier, que son muy pesantes, fijaros que solo en una central nuclear, la que se está haciendo en Hinkley Point, que la está haciendo con tecnología francesa de Electricité de France, se han quedado con el 33,5% de la central nuclear, o sea, la tercera parte. Y por eso la China General Nuclear Power Corporation ha pagado 18.000 millones de libras. Que ahora no estoy seguro de cuántos miles de millones de euros son, pero ser como 23.000, 24.000 millones. 22 mil millones de euros, no 20 millones.
Para un fin de semana.
Para un fin de semana. Claro, es que es, en fin, uno entiende así que les hayan puesto la alfombra roja como se la han puesto, ¿no?
Para los puristas de la política, o los que van por la vida razonablemente, yo lo aplaudo con la ética por delante, el viaje del chino a Gran Bretaña es una paradoja y un jarro de agua fría. De entrada, los británicos no le mencionan el tema de los derechos comunes, de los derechos humanos. Si fuese un país enanito que no va a invertir allí, no lo habrían recibido. Y si lo hubiesen recibido, no habrían puesto la alfombra roja. Y si lo hubiesen puesto la alfombra roja, la reina no se habría montado con él en la carroza y la reina no hubiese ofrecido una cena de Estado. Pero claro, como es uno de los países ahora mismo, el gran competidor de Estados Unidos, y el que puede invertir más en el extranjero por sus descomunales reservas, entonces Cameron, a pesar de ser una persona de centro-derecha, pues se pliega a la entrada de forma majestuosa de un líder de un país que no respeta precisamente los derechos humanos. Y luego, a la hora de invertir, termino, a la hora de invertir, otra paradoja lo que ha ocurrido. Mientras en algunos países europeos el tema de las centrales nucleares se congela o se elimina o se pretende que se extinga, aquí, por ejemplo, creo que el Partido Socialista dijo el otro día que tienen que extinguirse las centrales nucleares. Sin embargo, en Gran Bretaña, país avanzado donde los haya, el que está teniendo la economía más pujante de toda la Unión Europea en los últimos años, donde el índice del paro es muy pequeño, pues no vacilan, no solo en montar más centrales nucleares, sino que además los chinos toman un tercio del capital de esas centrales nucleares. Es decir, aquí lo que se llama la realpolitik, o para algunos el cinismo, pues está al cabo de la calle.
Eso que mencionabas, Chencho, tenías bastante razón, pero eso que mencionabas de la reina en la carroza con él, es una cosa que tampoco olvidemos que tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque es famoso el precedente de la visita de Estado del general Ramallianes cuando era presidente de Portugal, primeros años 80, en el que iba en la carroza con la reina. Y uno de los caballos se tiró un cuesco gigantesco. Y el olor invadió la carroza real. Y la incomodidad era manifiesta, notoria. Entonces la reina giró la cara y le dijo, I am very sorry.
Pero es un chiste.
No es un chiste. Esto se lo contó la reina de Inglaterra, don Juan de Borbón. Y la reina de Inglaterra no cuenta chistes. A lo que cuando ella dijo, I am very sorry, el presidente Ramallianes le respondió, no se disculpe, la Sua Majestad, yo creí que había sido un caballo.
Bueno,
esto se lo contó la reina de Inglaterra, don Juan de Borbón.
Sí, pero es que el chiste existía antes de la visita de Ramallianes. Ya se contaba que le decía, bueno, y que otro que iba en la carroza dijo, no se preocupe que este corre de mi cuenta. Pero esto ya existía, pato. Yo sé si la reina de Inglaterra por una vez en su vida tuvo un rasgo de humor porque el chiste existía ya. Pero en fin, la cuestión es que al chino le han puesto, han tirado, no la casa, han tirado los muebles por la ventana para adularlo. Y es que poderoso caballero don dinero.
Además, parece que ya se han olvidado de Hong Kong. Ya,
sí, eso ya, las cuitas los históricas, chinos que han dejado allí, eso se da igual.
Y ya los chinos que están allí.
El Dalai Lama. El único que ha querido mostrar un poco de descontento ha sido el príncipe Carlos, que no asistió a la cena de gala precisamente como disconformidad con que se tirase la casa por la ventana con un país que no respeta los derechos humanos. Pero lo demás, el gobierno ha estado totalmente volcado y...
Pero te digo una cosa, Chencho. ¿Tú crees que si Xi Jinping viene a España con esa cartera de millones?
Hombre, 42.000 millones en España, bueno.
No tengo la
pero vamos,
pero
pase hasta la cocina.
Pon la mitad, la mitad, lo montamos en la carroza y tú y yo estamos de palafrenero.
No, de caballo voy yo.
De caballo, que tira otro el puesco.
Sí,
y Carlos
sí.
Herrera le hace un arroz caldoso.
Pues hombre, bueno, sí, pero con la mitad del dinero, pero hay que reconocer que muchas veces los políticos que dan lecciones, como le ocurría a Cameron, cuando estaba en la oposición, lecciones
cuando estás en el
poder, cuando está en el poder, como le ocurre a todo el mundo, no es que yo condene ni aplauda, pero esto es así.
Lo preocupante es cómo está la economía china, porque el cambio de modelo de exportación a consumo interno les está funcionando de aquella manera, el crecimiento no les da y tienen una cantidad de paro bastante preocupante, más allá de que pueda pinchar la burbuja inmobiliaria.
Bueno, volvemos al asunto de los israelíes y los palestinos. Siguen matándose. Sí, bueno, supongo que no será ninguna novedad. Así que la semana que viene podríamos volver a decir lo mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no olvidemos que aquí hay un nuevo tipo de terrorismo que habíamos visto en Europa en el siglo XIX y principios del XX, pero que hacía tiempo que había desaparecido. Era el terrorismo este de ir apuñalando indiscriminadamente por la calle, ¿no? En Europa ni siquiera indiscriminadamente, porque tuvimos jefes de gobierno y algunos monarcas que murieron apuñalados por anarquistas. Pero hoy en día es que es muy difícil enfrentar este tipo de actuación, porque tienes a cientos y miles de miembros del ejército y de la policía israelíes que tienen que estar con el gatillo presto ante cualquier indicio de que alguien pueda sacar un puñal y apuñalar a una persona, a una anciana cuando está subiendo un autobús, a un niño cuando pasa una bicicleta. Y eso es que es imposible que no haya víctimas colaterales que no tienen ninguna responsabilidad.
Como el joven eritreo del otro día.
Claro, es que es muy difícil que eso no ocurra, porque cuando oímos ese resultado como si fuera un partido de baloncesto, de que van 30 muertos por un lado y 8 o 9 por otro lado, en fin, eso es una forma fría e inhumana de contarlo. Pero recordemos que además de los muertos israelíes, los comparativamente pocos muertos israelíes que van, están los muchos otros que han sido heridos por quienes intentaban asesinarlos, que a lo mejor si no hubieran matado las fuerzas de seguridad a quien estaba intentando matar a un israelí, pues las cifras serían más igualadas, y lo que se trata es de que no haya más muertos, no de matar a más.
Yo sigo insistiendo en que hay alguien que mece la cuna intentando presentarlo como o impulsarlo como un conflicto de religión por aquello de las cuotas, sí, de las visitas, sí, judías a la explanada de las mezquitas o al monte del templo. Y bueno, el embajador palestino el otro día en Madrid, yo estuve hablando con él, y lo que comentábamos de el riesgo de que terroristas del Daesh, por el carácter suicida de esos palestinos que van a apuñalar sabiendo que seguramente les van a pegar 4 tiros y les van a matar, están muy preocupados, ¿eh?
Pero el tema de fondo sigue siendo el de siempre. Hay dos comunidades, una de la cual consiguió su estado y la otra no la ha conseguido, en una situación ahí de injusticia, y no se condena de un lado y de otro los excesos. Por ejemplo, estos muchachos que cogen un puñal y se ponen a matar a una persona en la calle, algo totalmente espantoso, no son condenados furibundamente por bastantes dirigentes palestinos. Hay algunos que dicen, no, esto está mal, pero otros se callan. Y en el lado israelí, en el lado israelí, los excesos del gobierno de Netanyahu tampoco son condenados abiertamente por la opinión pública. Ya hemos dicho aquí que una de las principales dificultades es que Netanyahu ha ampliado los asentamientos, que no están en territorio que va a ser de Israel, sino que están en territorio que tendría que ser de Palestina, si Palestina logra la independencia, y eso la opinión pública israelí, hay un porcentaje de gente que está en contra, pero hay otros muchos que se lavan las manos. Y esto es un motivo de agravio constante para los palestinos. Por lo tanto, yo creo que es que la opinión pública de los dirigentes no reaccionan con rotundidad, con contundencia, con condena absoluta de los excesos, ni de los que matan a cuchilladas, ni de los que se ceden en el poder.
Lo que pasa es que estaremos de acuerdo, Chencho, que no podemos poner en el mismo nivel de la balanza hacer un asentamiento con asesinar a una persona.
Bueno, por supuesto, no podemos hacer un asentamiento, pero sí es sabido que desde hace 15 años el tema del asentamiento, es decir, si hay unas casas en un territorio que va a ser tarde o temprano de Palestina, si Palestina consigue la independencia, y en vez de intentar sacar a la gente que está en esas casas o encontrar una solución para ellos dentro de 4 años o 10 o 12, como se consigue la independencia, tú haces más casas, estás creando más cabreo, más irritación, más cólera en la gente. Y entonces, sin justificar a los que matan con cuchillos, porque eso es absolutamente inadmisible y condenable, si estás calentando a esa juventud, que además está en crisis económica, está en el paro. Es que los chavales jóvenes hay que pararlos, e incluso si los pillas, condenarlos. Pero claro, los gobernantes tienen que ser responsables. Netanyahu no puede hacer una política en los asentamientos y otros temas que hasta Obama condena y está en contra, hasta el gobierno de Estados Unidos.
Es absolutamente inaceptable el terrorismo de puñal y de atropello.
Claro.
Y luego lo que hay que ver también son las consecuencias de cómo Netanyahu está tratando el problema, porque luego destruye las casas de esos jóvenes y sus familias y les quita sus posesiones, con lo cual está de alguna manera intentando que las familias controlen a esos jóvenes que pueden tener algún tipo de inclinación o tentación o bueno, que les han sido captados, pero estás también creando más frustración, más cabreo.
Sí, pero los jóvenes, y yo defiendo la postura de los palestinos, los jóvenes palestinos que acuchillan no se pueden ir de rositas, ¿eh?
No,
si
no,
los pillas tienes que...
Es inaceptable, absolutamente. Claro. Y yo insisto, el peligro es que puedan estar influidos por el terrorismo del Daesh. Eso es el tema,
bueno, que
hay.
Al final acaben cayendo en esa red. Sí, sí, eso es muy probable.
Pues bueno, chicos, que tengáis un día muy bueno dentro de lo que resulte razonable y constitucional, ¿no?
Porque será
que no se vayáis pueda ahora a hacer barbaridades por la calle.
Lo haremos.
Pues os recuerdo que tenéis un nombre, una familia, esto es un programa serio.
Somos gente de orden.
Un futuro futbolístico.
No nos saltaremos los semáforos.
Exacto, no saltéis los semáforos, no, en fin. Ya sabéis ustedes lo que yo vengo a decir, ¿no?
Sí, señor.
Está claro. Que me alegro de saludaros. Adiós, Chencho. Adiós, Javier Fernández de Ríos. Adiós, Ramón Pérez.
Buenos días a todos.
Hasta la próxima. Son las 11:30. Un momento.
Herrera Cope.
Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita. Porque si dice sí, mal, pero si dice...
Cope Madrid.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Pero hombre, Jorge Bustos, qué alegría me da saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo va esa mañana?
Muy bien, ayer te vi en la tele.
Ah, pues habrás visto muy, muy, muy elegante y prudente, ¿no?
Sí, sí, sí. Gran conversador, ¿eh? Me gustó mucho.
Bueno, no, también, es que el que conversaba conmigo tampoco era malo, ¿eh?
La anécdota de la confrontación Navarra versus Sevilla fue gloriosa.
Sí, sí.
La anécdota esa fue maravillosa.
Es que es verdad, me llevaron mis cuñados al monte.
Sí, sí, joder, sí.
Y uno iba, pues para ir al casino, no al monte, ¿no?
Con el blazer cruzado.
Claro, mi blazer magnífico, esos botones dorados.
Muy navarro todo.
Ese pañuelo, pues claro, todo el mundo ahí muy navarro. No sé, sí, eso me parece que se lo he contado a mí, María José, yo, alguna vez. Y ya, yo creo que se lo he contado, se lo he dicho algún día, pero se mataban, claro. Oye, déjame que antes, fíjate, la Universidad de Granada... Está investigando un nuevo fármaco contra el cáncer. Las investigaciones de los fármacos contra el cáncer no son casualidad, no tardan 2 días, tardan muchas semanas. Este caso llevan 20 años, ¿eh? En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, trabajando en una línea de investigación sobre la respuesta biológica de moléculas preparados. Han patentado varios compuestos que podrían servir para reducir la actividad tumoral. De hecho, la fase preclínica se ha probado en ratones y ha demostrado una efectividad en un tanto por ciento de casos muy alto. Joaquín Campos es catedrático de Química Farmacéutica Orgánica de la Facultad de Farmacia de Granada, y con el doctor Marchal es uno de los dos investigadores que está en esta línea. Don Joaquín, buenos días, profesor. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, Joaquín.
Igualmente.
Bueno, esta no es 20 años investigando. 20 años es una vida profesional, ¿no?
Sí, efectivamente. Llevamos justo, pues, prácticamente desde el año 92-93, que fue cuando empezamos los estudios, y a lo largo de ese periodo, pues claro, hemos llegado a desarrollar, yo creo que un total de unas aproximadamente 500 moléculas que hemos ido modificando hasta conseguir llegar a esta última familia, concretamente en la que tenemos 5 o 6 compuestos muy prometedores.
¿El paso siguiente cuál es? ¿La fase clínica de la investigación?
Sí, efectivamente. Una vez que se termine la fase preclínica, entonces se manda un dossier a la Agencia Española del Medicamento y entonces esta da la aprobación para entrar en fase clínica. Entonces la fase clínica o las fases clínicas concretamente en principio son 3. Una fase 1, que se hacen estudios con voluntarios sanos para estudiar prácticamente la toxicidad frente a personas sanas, es decir, no se estudia la eficacia del fármaco. En segundo lugar, si se pasa esa primera barrera, se pasa a una fase 2 en la que ya se tratan con enfermos y se siguen estudiando pues diversas dosis. Y ya en la fase 3 es una fase más completa donde el número ya de enfermos es mucho mayor, pueden llegar a incluso hasta 1.000 pacientes. Y en este caso ya pues se estudia tanto los efectos, es decir, la eficacia como la toxicidad de los compuestos.
Claro, si la fase preclínica ha constado de 22 años, ¿la fase clínica cuánto tiempo puede acarrear?
La fase, vamos a ver, el desarrollo de estos compuestos que están patentados ahora, esto no significa que hayamos invertido en esta familia 22 años, sino que hemos ido llevando a cabo una evolución. Y al final, estos últimos compuestos, en base a la experiencia acumulada, se han preparado en los últimos 4 o 5 años.
Comprendo. Entonces, quizá la fase clínica sea más corta, ¿no?
La fase clínica depende, porque eso depende incluso del país, pero yo creo que pueden ser 5 o 6 años. Podrían ser una primera estimación.
A ver, yo me imagino que esto precisará de alguna financiación. Ustedes, pues, en fin... ricos de familia podrán ser, pero a lo mejor no da para tanto, ¿no? Pero,
efectivamente.
A mí me ha llamado la atención una iniciativa ciudadana que es ajena a ustedes, pero que es interesante para conseguir más financiación para este proyecto.
Sí.
Que y se han recogido, pues oiga, 175.000 firmas en change.org, que creo que hoy se entregan en el Parlamento andaluz, ¿no?
Parece que sí, yo por lo que he leído en la prensa esta mañana, sí.
Y esto
pero
ahora,
Sí, sí, dime, dime.
No, no, quiero decir que esto es algo para que el Parlamento andaluz inste al gobierno a que a ustedes les apoye quizá con más estímulo.
Bueno, yo lo que tengo que decir aquí es que ni nosotros los investigadores ni la propia Universidad de Granada como institución ha movilizado ese tipo de iniciativa. Esto ha sido una iniciativa surgida de una persona, concretamente creo que fue alcalde de Carmona, aprovechando ese tipo de información que encontró, ¿no? Pero, en fin, nosotros evidentemente no hemos intervenido ni queremos intervenir en una cuestión que sobre todo de tipo puede ser de tipo política, ¿no? Nosotros somos solamente científicos, evidentemente. Si nos vienen fondos, cuanto más vengan, mejor, porque podremos hacer más cosas, pero estamos al margen de esa iniciativa popular.
Bueno, pero verá usted, para los andaluces es un orgullo que no seamos solo sol y playa, también seamos investigadores, ¿no?
Efectivamente.
Y además en la Universidad de Granada. Yo le deseo lo mejor, don Joaquín, que sea un éxito en la fase clínica y seguiremos en contacto si usted no tiene inconveniente.
Yo encantado, de verdad, en proporcionar cualquier tipo de información y para que se vea que efectivamente en Granada, además de la Alhambra y de las tapas, se pueden hacer otras cosas como investigar.
Profesor Campo, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Suerte.
Encantado, un abrazo. Adiós.
Hasta pronto, amigo. Tenemos un mensaje de Securitas.
Y un mensaje y además un ejercicio de observación, Herrera, porque si vas mirando las fachadas de las casas, te vas a dar cuenta, las fachadas que son preciosas algunas, que está llenito de placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
¿Por qué dices que hay una burbuja literaria de novela negra? Porque hay muchas.
Pues mira, Carlos, yo creo que es una pregunta pertinente porque hay una incesante floración de títulos, de autores, de premios. Los premios se dan a autores de novela negra, a los festivales que se organizan en torno a este género, guiones, películas, ciclos de cineforum. Es un género, el de la novela negra, que hace tan solo unas décadas, en los años 80, todavía estaba fuera de la consideración académica. No se entendía que la novela negra, la novela detective o policíaca, que no es lo mismo, luego veremos por qué, pues fuera algo serio, ¿no? Fuera considerado literario. Hoy es todo lo contrario. Hoy, si no haces novela negra, si no escribes novela negra, no te comes un colín. No vendes un ejemplar y no estás considerado como novelista, casi.
Pues mira, el reciente premio Planeta es Alicia Jiménez Barlet, que
exacto,
es creadora. Bueno, Petra Delicado.
Claro, la inspectora Petra Delicado, pero no solo ella. El último Princesa de Asturias ha sido para el cubano Leonardo Padura. Su detective se llama además Mario Conde. Y que indaga, es un detective que utiliza las tramas policíacas para hacer una cierta denuncia social del castrismo, sin tampoco ponerse abiertamente, porque evidentemente él vive ahí, entonces claro, ha tenido muchos problemas, pero para seguir viviendo ahí, pues tampoco. Pero es verdad que él es una de las voces de la novela negra cubana y acaba de ser reconocida con el príncipe o la princesa de Asturias. También Jenny Mankell, que acaba de morir, uno de los últimos grandes patriarcas de la novela negra europea, con su Wallander. Camilleri sigue por ahí, Andrea Camilleri, con la serie del comisario Montalbano, que se llama así, en honor precisamente a su gran amigo Manuel Vázquez Montalbán, que fue aquí en España con su Pepe Carvalho, el detective Pepe Carvalho, pues uno de los grandes cultivadores del género de la novela negra en España. Y luego pues están los que mandan en esto, que son los escandinavos, los suecos. Asa Larsson, que no es pariente de Stieg Larsson, el de los hombres que no amaban a las mujeres, pero que, bueno, que es el caldo de cultivo de la novela escandinava, que se ha impuesto como el modelo a seguir en la novela negra europea, ¿no? Y estos son solo algunos de los nombres, los más destacados, ¿no? Y claro, hay gente que se pregunta si no está ya bien de novela negra. O sea, que este debate se abrió precisamente en la última edición del Getafe Negro, este festival que dirige Lorenzo Silva, que hace novela policiaca también con sus detectives de la Guardia, los inspectores de la Guardia Civil. Y en una mesa redonda que organizó la revista Leer, un ponente se quejaba de que los autores españoles que cultivaban el género en los años 80 o 90 con la originalidad, con la peculiaridad de la mirada nacional, como Juan Madrid, como Andreu Martín, como el propio...
Adoro los dos.
Sí, como el, como el propio Vázquez Montalbán. Claro. Ahora ya no se percibe esa originalidad porque el modelo sueco, el modelo escandinavo ha arrasado con la mirada propia, ¿no?, del cultivador español, ¿no?
Pero tú antes has diferenciado negra y policíaca.
Sí, esto es un debate, bueno, en las facultades de literatura se distingue entre los dos géneros, no es exactamente lo mismo. La novela policíaca es el modelo que inventaron pues Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, incluso Edgar Allan Poe, son tramas muy artificiosas donde pues es lo del Cluedo, ¿no? Con el candelabro, la biblioteca y tal. La novela negra es la que inventan, digamos, a pachas Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que se diferencia de la policíaca en un realismo más violento, en un propósito de denuncia social y de clase fuerte, y también en una sofisticación literaria y de estilo más trabajada que la novela de policíaca pura y dura, ¿no?
La pregunta es, ¿ha perdido calidad la novela negra?
Yo creo
porque hay algunos que dicen que sí.
Esto sí, se quejan algunos críticos literarios de que esta ola de novela negra, que es casi una garantía de éxito comercial, pues se ha hecho a costa de perder la exigencia literaria que tenía, por ejemplo, Raymond Chandler. No olvidemos que los diálogos que hicieron famoso en el cine negro a Humphrey Bogart, por ejemplo, deben mucho al estilo de Chandler, ¿no? Un estilo del que Truman Capote dijo que era el mejor estilo de Norteamérica. Y lo decía Truman Capote, que no era manco tampoco, ¿no? Entonces, ahora parece la gente, los críticos especialistas se quejan de que se ha abaratado el lenguaje para vender más ejemplares, de que las tramas policíacas se retuercen por puro efectismo, y eso hace que pierdan la verosimilitud de la denuncia social, que era la que alentaba la novela negra primigenia, ¿no? Entonces hoy, pues, las novelas detectivescas se pliegan tanto a la actualidad, a la coyuntura. Por ejemplo, han surgido muchas novelas policíacas en España detectivescas sobre la corrupción en los últimos años, ¿no? Pero claro, la pregunta es si se podrán leer dentro de unas décadas como hoy leemos El largo adiós o El sueño eterno, que no pasan de moda, ¿no?
Desde aquí enviamos un abrazo a todos los creadores de novela negra que nos están escuchando, que son muchos. No tenemos nada
contra ellos. Y a los lectores también.
Los lectores de novela negra.
No, claro, yo quiero acabar diciendo que en una época en la que leer libros cada vez es una actividad más excéntrica, casi como comer caviar, pues me parece bien que algún género triunfe y convoque a la gente a la lectura. O sea, que lean novela negra, rosa, amarilla o marrón. Eso es lo de menos. Lo importante es que lean.
¿Qué hora es? Oh, 40.
Tardísimo.
Habrá que irse. Madre mía. Esto es del último de la fila.
Hombre.
Es el nuevo single del último de la fila. A mí fíjate, me gusta mucho, 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 mucho.
Veces de ti.
La personalidad de Manolo cantando, ¿eh?
Y hoy he pensado en volverte a escribir.
¿Qué va a hacer Goyo González?
Como tú bien sabes, porque compartimos gustos, sobre todo gastronómicos, la estación por excelencia de los buenos condumios es esta. Otoño. Y en Madrid es algo tradicional visitar los asadores vascos. Yo voy a grabar para mi programa de televisión y la sección Guía Miguelín, que ya te hablaré de este personaje algún día, porque es un monstruo, los 25 años del restaurante Pelotari en la calle Recoletos. Todo un clásico, altamente recomendable.
Adoro Pelotari.
Sí, sí, sí.
Maravilloso Pelotari.
Sí, señor.
Yo vivo en el mismo lugar. Existe aún aquel bar del rincón donde
mi Marijos es muy del último de la fila. Y...
¿Sus padres sabes que son de la Sierra de Albacete?
Anda, amiga mía.
¿Has visto?
Si es que todos juntáis al final.
Todo lo bueno.
Si es que todo lo bueno juntáis,
si es que no hay color.
Ahora ya no hay palomas.
¿Qué va a hacer Marijos en Navarro?
Tengo dentista.
Qué raro que no haya revisión de chapa y pintura que no te toque.
Estoy a punto.
¿Alguna endodoncia? ¿Alguna extracción?
Un empaste.
Y casi te oigo decir: hola, ¿qué tal, Hugo Manuel?
¿Y qué va a hacer Gorge Bustos?
Pues es que estoy un poco constipado y he pensado en irme a comprar un fular en plan umbral para ponerme ahí en plan columnista, con un fular o un algo que me tape
vestirse de columnista.
Es que he salido de casa sin jersey y creo que debería comprarme algo que me acredite como columnista.
Agua de lluvia, agua de días que vendrán. Me desperté sin ti. No volverás jamás. Adiós.
Nosotros,
Manuel,
damas y caballeros, vamos a tener que marcharnos.
Al mar de la nada y yo aquí tendido estoy.
Como yo me resisto, cual gato panza arriba.
Venga, ponte de pie.
Voy a ver si me quedo en el circuito gallego. Voy a quedar en Cope Lugo un rato.
Pues bien, hace ya más de un mes. Ahora mejor es olvidar.
¡Adiós, Goyo!
Adiós, con toda la poesía del adiós, yo te digo un prosaico, hasta mañana.
Adiós, Jorge.
Buen día, Herrera.
Llanto de pasión. No recuerdo.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlili.
Quedando a mí. Qué cansado que estoy. Recuerdos que al final son un cruce de caminos que tal y como Manuel ya ve. Vuelvo a donde empecé.
Damas y caballeros, adiós, 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 adiós. Si lo de hoy les gustó, vuelvan mañana, que les prometo redoblar esfuerzos. Y dirán ustedes más todavía. Pero ¿qué vas a hacer, chiquillo? ¿Pero qué vas a dejarte la salud en la radio? Claro que sí. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.